suenan timbres. Espacio de opinión, análisis e información sobre los aconteceres de América Latina. Suenan timbres, la palabra que camina. Todos los jueves por Radiópolis y en la onda local de Andalucía.
Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Un cordial saludo a la gente de Radiópolis, la radio comunitaria de la ciudad de Sevilla. También saludamos a las amigas, a los amigos de las emisoras municipales y ciudadanas de la vinculadas, enlazadas en la onda local de Andalucía. Y también va nuestro saludo para la gente de Voz Digital, allí en la ciudad de Bogotá, que a partir de este programa nos vinculan a la parrilla de esta radio digital importante de sectores y movimientos sociales de la ciudad de Bogotá. Satisfactorio que se esté ampliando nuestras audiencias, que nuestra voz pueda llegar de a poquito a nuevos escenarios. Son las cosas que le vamos a comentar hoy aquí, ya se las decimos, hay muchas noticias interesantes, varios hechos que queremos enlazar, comentar de las cosas que han pasado, han sucedido, de lo que está pasando y de lo que queremos que pase. Aquí en Suenan Timbre, la palabra que camina.
Suenan Timbres, espacio de opinión, análisis e información. Un caminar por los aconteceres de América Latina.
Hay noticias que se entienden mejor, o hechos, sucesos, acontecimientos, cuando las ubicamos en un contexto global, cuando unimos una noticia con otra, y cuando hacemos referencias históricas, entonces se entienden mejor, las comprendemos, y nos permiten a veces poder ver los ciclos e incluso ver los movimientos pendulares de la historia. Por ejemplo, hay algunos hechos noticiosos de esta semana. En Estados Unidos, el Senado ha absuelto a Donald Trump del juicio que se le inició, a pesar de las graves acusaciones en su contra. En Turingia, Alemania, la derecha impide un gobierno de izquierdas, pactando con la ultraderecha neofascista. En Chile, Bolivia y Colombia hay nuevas muertes, nuevas detenciones arbitrarias de activistas, líderes sociales y opositores a los gobiernos de estos países y a sus políticas neoliberales. Y en otros pueblos como Palestina o el Sáhara se siguen sufriendo agresiones, violencia, guerras, planes de liquidación y de exterminio. Son hechos noticiosos, digamos, de esta semana. Hay dos hechos que son poco noticiosos, no tienen cabida en los grandes medios, y suceden aquí en Andalucía. Hay dos hechos importantes. Esta semana se recuerda a los miles de civiles asesinados el 8 de febrero de 1937. Cuando huían de Málaga hacia Almería, ante el acecho de las huestes fascistas sublevadas contra la Segunda República, la masacre en esta marcha de Málaga a Almería, que se conoce como la desbandá. Y en Ceuta, esta semana, se recuerda, se rinde homenaje a 115 inmigrantes. Hay un aniversario de la muerte de 15 inmigrantes en las playas de El Tarajal. gente que pretendía llegar a nado a España y que cuando iban llegando a la playa cansados, fueron recibidos por la policía con armas, dispositivos y actitudes de la policía antidisturbios, con gente que estaba rendida de cansancio. Les dispararon balas de goma. Eso provocó que esta gente que venía nadando exhausta, pues murieron. 15 personas muertas. Hechos de violencia, hechos de odio, ataques a la democracia y a las libertades, crímenes de lesa humanidad de ayer y de hoy. Pero también hay resistencias. Vemos en estos días, en esta semana, estos meses, hay resistencias, hay movimientos, hay construcción de espacios de memoria, construcción de espacios de solidaridad, encuentros por la vida y la dignidad de los pueblos. De Málaga hacia Almería parte hoy jueves la cuarta marcha de lo que se ha llamado la desbandá, paso a paso, nombre a nombre. En Ceuta se realiza este sábado 8 de febrero la cuarta marcha de la dignidad, una marcha hacia la playa del Tarajal, contra la impunidad por aquellas muertes, contra el olvido. En una barriada popular de Sevilla, Cerro Amate, habrá este domingo una convivencia cultural y política solidaria con las luchas de los pueblos de América Latina. Y en la Casa Grande del Pumarejo, también en Sevilla, se realiza el segundo encuentro intercultural. Un encuentro desde la solidaridad contra las discriminaciones y los odios. Un encuentro también muy latinoamericanista, pero ligado a otros pueblos, a otras causas, a otros sueños. Un encuentro de abrazos desde los pueblos. De estos hechos hablaremos hoy con Gonzalo, con Julián y con Reduán, y escucharemos la música de San. Son los aconteceres que miramos, comentamos y enlazamos aquí en Suenan Timbres, la palabra que camina.
Suenan Timbres, espacio de opinión, análisis e información. Un caminar por los aconteceres de América Latina.
La guitarra de San, quien está aquí a nuestro lado, también junto a Gonzalo, pues nos permite entrar a estos temas, a este escenario que hemos planteado en esta mesa para este día, para este programa de Suenan Timbres, en el que queremos fundamentalmente hacer referencia al segundo encuentro intercultural que se realiza en la ciudad de Sevilla este sábado. 8 de febrero, y también el mismo día, el mismo sábado, la cuarta marcha de la dignidad, en la marcha que se realiza desde el centro de la ciudad de Ceuta hacia la playa de Tarajal, y durante todo el día se va a realizar un encuentro de organizaciones, de personas, de activistas que vienen, llegan allí a Ceuta desde diferentes puntos de España, especialmente para conocer cómo va el proceso, el juicio por la muerte de estos 15 inmigrantes, que en realidad es en su momento llegó a ser calificado como un homicidio involuntario, pero hay todo un proceso que es necesario seguir empujando, seguir develando para que la muerte de estos jóvenes inmigrantes no, subsaharianos fundamentalmente, no quede en la impunidad. Y comentábamos también de esta marcha, la cuarta también, la cuarta edición, al igual que la de Tarajal, la marcha de la desbandá. recordando aquellos momentos duros, fue muy, 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 muy violento, cuando las tropas fascistas de Franco estaban atacando. Málaga era una especie de cinturón rojo allí, una retaguardia roja, y hasta que bajo las órdenes de Queipo, Llanos y entre otros generales empezó una ofensiva contra Málaga, que era considerada eso, una ciudad roja en Andalucía. Había una gran presencia republicana, el Partido Comunista en Málaga tenía una influencia importante, y entonces viene una ofensiva, después de que se toman Cádiz, se toman Ronda, se toman muchos sitios, viene una ofensiva para la toma de Málaga por parte de las tropas fascistas de Franco, con apoyo de la aviación italiana. Entonces mucha gente sale huyendo. Cuando se van acercando los fascistas, la gente sale huyendo de Málaga, caminando por la carretera, por la playa, caminando en dirección a Almería, y fueron atacados por la aviación y desde el mar también, por tropas franquistas y tropas italianas. Más de 6.000 personas civiles murieron en este ataque fascista, y entonces la desbandada, se le conoció desbandada, en andaluz es desbandada. Entonces se rememora, se recuerda, es un recorrido que inician este jueves unas 200 personas, cada año crece esta marcha de gente que va recorriendo los sitios, ¿no? La carretera, la playa, los sitios donde esta gente iba caminando. Dura 12 días esta marcha, y hacen actos en todos los pueblos, donde van pasando, van haciendo actos de solidaridad, la gente los recibe. Es un acto de memoria muy importante. Y les comentábamos también del evento que hay en Cerro Amate. Y entonces decimos que ponemos todo en el escenario, ponemos todo en la mesa, porque estas cosas no son aisladas, ¿no? No es aislado estos hechos de la historia, ¿no? Estos hechos que han sucedido, la mayoría de ellos es la impunidad, con los hechos que están sucediendo hoy en día. Alguien decía, mucha gente dice que no hay que olvidar para que las cosas fundamentalmente no se vuelvan a repetir. Y aquí hay gente que le gusta que las cosas se olviden, que no se hable de ello, que no se hable de los represaliados, de los tiempos del franquismo, que no se hable de los muertos, de las cunetas, etcétera. Pero es que si nos ponemos a pensarlo, que Donald Trump haya podido con su maquinaria derrotar un juicio que se le hacía por hechos que son, bueno, en otros momentos, eso es un juicio de traición a la patria, aliarse y buscar el apoyo de un país extranjero, en este caso Ucrania, para que le apoye y para buscar la información a un contendor político, pues es un hecho gravísimo. Por mucho menos de eso tuvo que renunciar Nixon en Estados Unidos, pero ahora no, porque es que el fascismo está en alza, la ultraderecha está en alza, eso muestra el poder de la ultraderecha en Estados Unidos, como en Turingia, que el acuerdo que han hecho con la ultra muestra cómo va avanzando y se va rompiendo ese cordón sanitario que dijeron que se le iba a poner a la ultraderecha, pero que ya no solamente el caso de Andalucía con el trifachito, o de Madrid con el mismo trifachito, sino ahora es Turingia también. Alemania se ponía como un ejemplo de lo que no se hacía en torno a aliar y pactar y promover a los fascistas, y se empieza a romper. Entonces están pasando cosas graves. Están pasando cosas graves en Chile, donde la actuación de los carabineros es similar a la actuación de los tiempos de la dictadura. La impunidad con que golpean a la gente, con que maltratan, con que violan, con que van quitando ojos, piernas, brazos, o en Colombia, que asesinan líderes sociales todos los días, o en Bolivia, donde hay una dictadura real. Entonces, no es ajeno. Estas cosas que hoy están pasando no son ajenas a las cosas que pasaron en otros tiempos, en otras épocas, y por eso hay que ligarlas y verlas como un renacer de las fuerzas de la ultraderecha neofascista. Pero a nosotros nos importa la resistencia. Por eso vamos a empezar hablando con Gonzalo, para que nos cuente, nos comente el sentido político, espiritual, de fondo de este segundo encuentro intercultural que se hace en la Casa Grande del Pumarejo. Es que la Casa Grande es también el nombre de una novela de un autor colombiano, que ahorita se me escapa su nombre, que habla de los tiempos de la masacre de la bananera, y entonces habla, su casa era una de esas casas grandes del pueblo, desde el cual él muy pequeñito vio cómo masacraban a los trabajadores de bananera, 1928, y entonces esta es una novela de mucho impacto en Colombia y América Latina, llamada La Casa Grande, y entonces cuando yo leo aquí que La Casa Grande del Pumarejo, estoy como ubicando en La Casa Grande del Ciénaga Magdalena. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí, y San también, muchas gracias. ¿Cómo bueno, es el segundo encuentro?
Muchas gracias a ti y a la radio Radiópolis por la invitación. En realidad lo primero es agradecer, porque sin la colaboración y el apoyo gratuito, digamos, desinteresado de personas que forman parte de colectivos que tienen mucha historia de resistencia, de organización, como es la Casa Grande del Pumarejo, ¿verdad? Y la organización Mujeres Supervivientes, que también, bueno, ellas a través de Antonia y otras personas nos han permitido, nos han abierto las puertas para presentar este proyecto que surge de algo que es muy complejo, digamos, de poder diagnosticar, ¿no? En principio, acá en Sevilla hay muchas personas que viven permanentemente en resistencia, se organizan para apoyarse entre ellos, tienen distintas dinámicas, como hay comedores sociales, hay actividades culturales, hay muchos artistas, y desde ese lugar, digamos, estaba la oportunidad de poder generar algo más grande, algo que en realidad no se nos ocurriría de normal, ¿no? Pero aprovechando este contexto lamentable que sucede en Chile, en Colombia y en otros países, ese envión de energía reivindicativa, ¿no? De además sentir que estás fuera de tu país y que no puedes hacer demasiado al respecto, por lo menos lo que nos surgió en ese momento fue la motivación de juntarnos en primera instancia con un sentido de contención, de apoyo, de fraternidad, de encontrarnos en los temas que hoy podemos ver a través de las noticias, lo que nos cuentan nuestros familiares. Es muy difícil, estando lejos de tu país, hacerse una idea de lo que está pasando. Entonces, nos dimos cuenta que al reunirnos y al conversar al respecto, surgía una dinámica que tenía mucha riqueza, mucho valor, ¿no? Que era no solamente informarnos, saber en profundidad qué está pasando en cada país, porque estamos hablando no solamente de Chile y Colombia, sino también lo que sucede y ha sucedido, ¿no? En Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Honduras, hay tanto en Perú, digamos, hay tanto por dialogar, por compartir, y por otro lado hay tanto que podemos crear a partir de ese envión, ¿no? Y en eso estamos ahora.
Bueno, es una iniciativa, digamos, de acercar la gente, quizá mucha gente que nunca se ha acercado a nada a través de la cultura, la gastronomía, ¿no? De intercambiar música, comida, una sopa, un patacón, conocernos no solamente en nuestros dolores y angustias, sino también en nuestra forma de cantar, de bailar, de cocinar, ¿no?
Exactamente. De hecho, eso es lo más sorprendente, que con una idea que surge de personas que se organizan de una manera muy particular, digamos, no hay ninguna organización todavía, digamos, detrás de esto. Al parecer todo va decantando en aquello, ¿no? Como de poder visualizar un colectivo intercultural compuesto por muchas personas migrantes, pero también personas que son sevillanos, que viven acá. Y lo que ha sucedido es que nos damos cuenta que la mejor manera de dar a conocer las culturas a través de dar a conocer la riqueza de las culturas es a través del arte, de lo culinario. De hecho, una de las principales motivaciones ha sido un poco inspirado, ¿no?, en lo que se da en el comedor social de Casa Pumarejo los días miércoles y también los jueves. Inspirado en eso es que ideamos un comedor social intercultural y en un primer evento que hicimos en diciembre, el 9 de diciembre, invitamos a personas para que dieran a conocer la cultura chilena, colombiana, la italiana, la española y la andaluza a través de la comida y compartimos un banquetazo, ¿no? Como fue espectacular y bueno, junto con ello también hay actividades reflexivas, una sobremesa muy interesante de diálogo, de debate, y luego esto termina con actividades culturales, con música, baile, y pintamos un lienzo, ¿no? Hay decoración en torno a los pueblos originarios, digamos, como que eso, ese es el espíritu, ¿no? Y ahora la idea es lo mismo, estamos desde esa base, ¿no? de ahí para arriba, y es, así es como ha surgido mucho más apoyo. Hoy tenemos a Sam, que es un chico muy, bueno, ahí lo conocerán, muy, muy talentoso, él es de Inglaterra, y va a participar en una de las presentaciones en nuestra parrilla cultural, y así también hay personas que no solamente son de Latinoamérica, si bien el principal tema es en torno a la dignidad de los pueblos latinoamericanos, esto es un movimiento, un colectivo intercultural en todas sus dimensiones, porque el ser migrante es una situación que todos podemos vivir y que todos tenemos el derecho de vivir en dignidad.
Entonces, y que además la, encontramos todos. La dignidad de cualquier pueblo está estrechamente ligada a la dignidad de todos los pueblos.
Exacto.
Entonces vamos a escuchar a Sam, que va a estar en esta programación, en la parrilla cultural, como dice Gonzalo, del segundo encuentro cultural. Bienvenido, Sam Charles.
Church.
¿Cómo se dice? Church.
Church,
como iglesia. Londinense.
Londinense, sí.
¿Partidario del Brexit?
No. Hablando de integración.
Menos fronteras.
Comunitario.
Menos fronteras. Bueno, Sam, pero lo tuyo es cantar y tocar guitarra, ¿no?
Sí.
¿Qué vamos a escuchar ahora? Seguramente será parte de la programación del sábado, ¿no?
Esta canción es una canción. Yo toco principalmente la música blues, folk, música muy vieja, ¿no? Esta canción aquí es una canción que se llama Folsom Prison Blues. Aquí.
Checking on, and I hear that train a rolling on down this ending town. When I was just a young boy, my mama told me, son, we'll be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno, well, just to watch him die. I hear that belly ringing, I hang my head and cry. Well, I bet there's rich folks eating in a fancy dining car, or drinking coffee and smoking big cigars. Well, I knew I had it coming, I knew I can't be free. Those people keep on moving, I say, oh, that's what bothers me. If they free me from this prison, that redwood train was mine, I'd move it on a little further down the line. Where far from some prison, it's where I want to stay. And I'd let that blossom whistle blow my blues away. And I'd let that blossom whistle blow my blues away. Well, I let that lonesome whistle blow all my blues away.
Muy bien, San. Bueno, es una, una muestra de lo que va a ser la actividad cultural del sábado. Les decía que el domingo también en Cerro Amate, la gente del Partido Comunista de allí, de este barrio, está organizando en su sede, que queda en la calle Carlos García, número 4, Carlos García 4, esto queda junto al antiguo Colegio de San Fernando. Se va a realizar una actividad con, van a reunir una serie de personas también de Colombia, de Bolivia, de Cuba, de Argentina, esperarán a alguien de Chile, que van a comentar un poco la situación de su pueblo, lo que está sucediendo, sus luchas, sus sueños. La gente va a compartir algo de información o algún poema, una canción, y luego se va a hacer también una comidilla popular, un arroz que se va a compartir allí para un momento de integración. Son cosas que se están moviendo, fíjese, hay un movimiento interesante. Como vemos, solo este fin de semana tenemos la marcha de la dignidad en Tarajal, tenemos la desbandada, tenemos la actividad, el segundo encuentro cultural de Sevilla, tenemos el acto en Cerro Amate, el domingo en Carmona hay una actividad en homenaje a Diomentino García, el sacerdote obrero. Bueno, los pueblos también se mueven, lo que queremos mostrar, ¿no? Que hay una ofensiva de la derecha muy fuerte, que parece que fueran a ganar en forma definitiva la batalla. El mundo está en una gran batalla entre las fuerzas del cambio, las fuerzas del progreso, del humanismo, de la solidaridad, con estas fuerzas monetaristas, neoliberales, austericidas, de los recortes en libertades, en derechos, en todo. Y entonces hay una gran batalla, pero los pueblos también se mueven, no con la fuerza. Los que dan ejemplo en estos momentos fuerte es la gente en Chile, su capacidad de moverse, de resistir todos los días. En Colombia hay un debate, también en Colombia nunca habían habido movilizaciones permanentes. Ha habido una historia de resistencia muy fuerte, claro, la historia de violencia en Colombia muy permanente, matan gente todos los días, ¿no? En Colombia en estos días hay una serie de amenazas, todos los días están recibiendo amenazas dirigentes sindicales, sociales, y el tema es que en Colombia no amenazan por amenazar, en Colombia las amenazas se cumplen, y cuando a alguien lo amenazan de que lo van a matar, pues lo matan. Entonces hay movimiento. Vamos a seguir conversando con Gonzalo, para que nos cuente un poquitico de cómo está la Chile, pero vamos a intentar entrar en contacto con Julián Caballero, que es el jefe de cocina de la marcha de la desbandada que está saliendo hoy precisamente desde Málaga hacia la ciudad de Almería, recorriendo palmo a palmo, paso a paso, como dice el lema, paso a paso, nombre a nombre, haciendo el recorrido, esta marcha que parte hoy desde Málaga, haciendo el recorrido que hizo la gente que tuvo que huir espantada, huyendo de la muerte, pero se encontraron con la muerte que llegó ahí a mano de la aviación franquista, de la aviación italiana, y a mano de los franquistas. Más de 6.000 personas creo que están contabilizadas de las víctimas civiles que murieron en esos caminos. Entonces, por allí está nuestro amigo Julián. Julián, el jefe de cocina, el que va todos los días cocinando, haciendo el desayuno, el almuerzo, la comida, lleva una greca colombiana, una cafetera colombiana para entregar un buen café a la gente que marcha porque lo merece. Julián, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está el ambiente allí de la marcha? Todavía no ha empezado, ¿verdad?
La marcha empezó esta mañana en torno a las 9:30, se concentró en Málaga, al lado de la Alcazaba, y de allí pues ya partió hasta el Rincón de la Victoria, y la verdad que muy numerosa, de mucha gente, y también con presencia de supervivientes, aún personas que vivieron aquel fatal desenlace en esos momentos tan trágicos y tan duros, cuando las tropas franquistas entraron en Málaga y tuvieron pues eso, que salir con lo puesto, huyendo con sus mulos, los niños y la familia, como pudieron salir corriendo por salvar la vida, y un poco es lo que estamos aquí ahora mismo pues rememorando, y de alguna manera que la gente tenga esa memoria tan importante de los hechos que acontecieron y que desde luego no debieran de volver a pasar. Para eso hay que conocerlo y saber lo que ocurrió.
Esta es la cuarta edición de esta marcha, ¿verdad?
Es la cuarta edición, sí, esta es la cuarta ya.
Y bueno, yo estuvimos viendo aquí en Sevilla un documental muy bonito que se hizo sobre esta marcha, sobre la historia de esta marcha. Es muy impresionante, muy, muy impresionante. Y es un ejercicio de memoria. ¿Qué tal es la aceptación de la marcha ahí por los caminos con la gente que se van encontrando, con la gente de los pueblos?
Sí, la aceptación es fenomenal. De hecho, los pueblos ofrecen sus instalaciones a todas las personas que van en la marcha, porque aquí hay gente que va a estar caminando las 10 etapas y bueno, pues nosotros somos, como tú bien has dicho, los cocineros de la marcha que estamos aquí haciendo con nuestro máximo cariño el que esta gente que está haciendo estas caminatas tan largas pues recupere las fuerzas con los suculentos platos que le vamos preparando cada día.
Los suculentos, sí, es como verdad, ¿no? Porque yo en el documental se ve que los platicos que sirven son bien servidos.
Sí, sí.
No era propaganda,
sí,
¿no?
Queremos que la gente se vaya contenta de la marcha. Es verdad que hay tramos y etapas duras, y también es verdad, muy bonitas. Pasan por zonas de acantilados y, en fin, hay dificultad media alta en algunas zonas de la marcha. Pero claro, queremos eso, que cuando terminen ese trabajo, pues vengan aquí y se repongan sus fuerzas con una buena comida y el que quiera que repita, que no hay problema.
¿Los medios, de por lo menos de la región, de Málaga, Almería, cubren, hacen algún cubrimiento de esta marcha?
Sí, de hecho allí estaba esta mañana, había bastante numerosos medios locales y también he visto Canal Sur, y luego el año pasado la propia marcha tuvo un equipo gráfico que fue rodando durante toda la marcha las distintas etapas, los encuentros con colectivos o monumentos, sitios donde había que hacer alguna parada para significar algún hecho que allí ocurrió. Y de todo ese trabajo pues se hizo un documental sobre la desbandada que ha estado, recientemente se sacó hace un par de meses o mes y medio, y que ha estado moviéndose por toda Andalucía para dar a conocer también pues bueno la desbandada de 2020 o 2019, que fue la del año pasado, y conocer también un poco, que la gente conozca pues qué ocurrió. Y muchas veces los mismos andaluces desconocemos nuestra propia historia, conocemos más la historia de otros países y no conocemos tanto nuestra historia reciente, y eso es importante también de cara a nuestras nuevas generaciones, para que se cimenten bien su formación y conozcan pues la realidad de unos hechos trágicos, donde una aviación italiana fascista bombardeó sin piedad a unas personas que no eran militares ni era un ejército, eran personas huyendo, y las masacraron gratuitamente. De hecho, hay testimonios vivos que relatan las cuestiones tan horrorosas que allí pasaron, y bueno, un poco esto viene a poner en el siglo XXI voz a esas personas que no tuvieron esa voz necesaria en el siglo XX.
Bueno, Julián, pues le agradecemos mucho que haya permitido, a pesar de todas las tareas que tiene allí en la cocina para alimentar a los caminantes, sí, y las caminantes, atender a sonar timbre. Por favor, cuando pase la gente allí por el platico, por el platazo de comida, les dan el saludo de Radiópolis y de Suenan Timbre. Que mucho ánimo, que mucha fuerza, y que para adelante, que hay que recordar aquellos hechos para que nunca más se vuelvan a repetir. Muchas gracias, Julián.
De acuerdo, Jaime, muchas gracias a vosotros por todo. Muchas gracias.
Bueno, volvemos a Sevilla y volvemos a la Casa Grande del Pumarejo y a la situación en Chile y otros países. ¿Cómo está la cosa en Chile en estos momentos, Gonzalo? ¿Siguen habiendo las movilizaciones todos los días, las represiones igual?
Bueno, ahora estamos en pleno verano. Allá las actividades cotidianas, ¿no?, como el trabajo, ir a las escuelas, a la universidad, etcétera, eso se reanuda en marzo, ¿no? Entonces eso ha significado que en esta época, más como de reflexión, ¿no?, en torno a qué ha sido la movilización hasta ahora y cómo se replantea, ¿no?, para pensando en este año, de cara a lo que se viene, que también hay un plebiscito en torno a una manera de crear una nueva constitución, pero que gran parte de la población, yo diría que la mayoría, ¿no?, no está de acuerdo en la manera en cómo se está llevando a cabo este proceso. Entonces, las movilizaciones siguen, o sea, principalmente los días viernes, cuando hay más, son más, tienen un mayor visibilidad y al mismo tiempo hay mayor represión, ¿no? Y cuando hablo de represión, o sea, sigue habiendo muertes. La semana pasada el número de personas ascendió a 30 personas muertas desde el 18 de octubre. Hay registros de cómo los carabineros, que es la policía que desgraciadamente tiene nuestro país, con una fuerza desmedida y con una brutalidad, atropella y asesina a personas en plena vía pública, y amparada por leyes que se han tramitado con una rapidez impresionante, ¿no?, dirigidas a criminalizar las protestas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al final, con la fuerza pública está dirigida a callar la voz de las personas, ¿no?, y que esta vía, entre comillas, democrática que ha surgido para poder plantear una nueva constitución, también está cooptada por los medios de comunicación, por los mismos políticos de siempre que tienen sus lugares de privilegio, y los empresarios. Entonces, las movilizaciones van a seguir, eso está claro. De hecho, se espera que en marzo esto vuelva con muchísima más fuerza. No sabemos qué puede llegar a pasar. Lo que sí esperamos que temas como la equidad, la justicia, la dignidad para nuestros mayores, para las personas que no nacieron con privilegios, con quienes han tenido que vivir toda su vida con una salud miserable, una educación pésima, que todas esas personas sean las que finalmente que para ellos sea este nuevo proceso. Hoy día tenemos la oportunidad de redistribuir todo lo que hay. El 1% de la población, un 1% de la población chilena concentra un tercio de la riqueza del país. Y no estoy hablando que haya poca riqueza, ¿no? Los sueldos de los parlamentarios bordean los 20.000 euros al mes, ¿no? Y el 50% de los chilenos y chilenas recibe menos de 400 euros. O sea, es una cosa.
La inequidad.
Y el costo de vida es similar al de Sevilla, sí, ¿no? El de Santiago, digamos, ¿no? Es el contexto, y es muy complejo. La sequía más grande de la historia, y es porque el agua en Chile es privada, ¿no? El único país en el mundo donde es así, y hay remates de ríos, y eso se usa para distintos fines, entre ellos agricultura, no sé, de aguacates, ¿no? Secan ríos y lagunas, y luego eso se vende a países extranjeros para privilegiar la economía.
Mire, pero qué interesante, bueno, que plantean que en marzo va a haber, digamos, una reanimación de la lucha. En Colombia se acaba de realizar este pasado fin de semana un encuentro de organizaciones sindicales, cívicas, sociales, comunales, la gente que ha estado en las movilizaciones, y se ha tomado allí la decisión de realizar una jornada de paro nacional el 25 de marzo. Alguna gente incluso dice que muy lejos, ¿no? Otra gente dice, ¿no?, que la cosa hay que prepararla. Claro. Y está, digamos, esa. Creo que en Chile también se va a expresar algo como esa especie de contradicción entre los viejos movimientos sindicales y su estructura y sus formas de proceder, ¿no?, y de actuar con la gente nueva, ¿no?, la gente de los barrios, la gente joven que no tiene estructura burocratizada, uh-huh, que está actuando en el día a día, en la asamblea del barrio, en la esquina, en el parque, y que no logran encontrarse, y van a tener que encontrar, en Colombia se dice, encontrar un lenguaje común, un espacio de encuentro entre esos movimientos sindicales tradicionales que se necesitan, se necesita su experiencia, su organicidad, pero también toda esta gente nueva, sobre todo joven, que no se siente representada, y entonces a veces hay choque. En Colombia hay choque, hay gente que dice, pero ¿cómo pasa el 25, burócrata? Eso hay que hacerlo mañana. Pero bueno, son las ganas que tiene la gente de pelear, así como tenemos ganas de escuchar nuevamente a Zampa, que nos acompañe con otra de sus interpretaciones. Thank you.
our hearts. Sweet baby Lou, I'm so in love with you. And I knew maybe Lou, we'll all never part. So hello, oh baby Lou, yeah, goodbye heart. It passed me by one sunny day. Facials beat brown eyes away. Knew I wanted you forevermore. I'm not the one who gets around. Swear my feet stuck to the ground. Although I never did meet you before. You passed me by one sunny day. Flesh was beat brown eyes away. Knew I wanted you forevermore. And I'm not the one who gets around. Swear my feet stuck to the ground. Although I never did meet you before. Well, hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. And I knew Mary Lou, we'd never part. So hello, oh Mary Lou, yeah, goodbye, heart. Well, hello, Mary Lou, oh, goodbye, heart. Well, hello, Mary Lou, oh, goodbye, heart.
Woo! Bueno, pues, este es el ambiente que se está preparando, interesantísimo, para este encuentro intercultural. Y vamos a contactar con el amigo Redouane allí en Ceuta para que nos comentara cómo están los... el ambiente, cómo están los ánimos para el encuentro que va a haber en Ceuta y luego la posterior marcha a la playa del Tarajal, pero tenemos problemas. De manera pues que nada, comentarles que el, este sábado se realiza esta marcha, que es un encuentro de gente que llega de diferentes puntos de España para recordar a las personas que murieron allí o que fueron asesinadas o que... digamos, fueron víctimas de la violencia policial, de la violencia institucional, de esa violencia que está causando miles y miles y miles de muertos en el Mediterráneo. Con ocasión de esta marcha a Tarajal, que recuerda no solamente a los muertos de aquel 6 de febrero de 2014, sino también a todos la gente que muere en el Mediterráneo buscando salvar la vida, buscando otra vida diferente, gente que huye de persecuciones, de hambrunas, etcétera. Vamos a escuchar un poema de una poetisa africana como homenaje a este aniversario, para no olvidar a los muertos de el Tarajal. Nadie abandona su hogar. Nadie abandona su hogar a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. Tus vecinos corriendo más deprisa que tú, con aliento de sangre en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que su cuerpo. Solo abandonas tu hogar cuando tu hogar no te permite quedarte. Nadie deja su hogar a menos que su hogar le persiga. Fuego bajo los pies, sangre hirviendo en el vientre. Jamás pensaste en hacer algo así hasta que sentiste el hierro ardiente amenazar tu cuello. Pero incluso entonces cargaste con el himno bajo tu aliento. Rompiste tu pasaporte en los lavabos del aeropuerto, sollozando mientras cada pedazo de papel te hacía ver que jamás volvería. Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie abraza las palmas de sus manos bajo los trenes, bajo los vagones. Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión alimentándose de hojas de periódico, a menos que los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje. Nadie se arrastra bajo las verjas, nadie quiere recibir los golpes ni dar lástima. Nadie recoge, escoge los campos de refugiados o el dolor de que revisten tu cuerpo desnudo. Nadie elige la prisión, pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas. Y un carcelero en la noche es preferible a un camión cargado de hombres con el aspecto de tu padre. Nadie podría soportarlo, nadie tendría las agallas, nadie tendría la piel suficientemente dura. Los váyase a casa negros, refugiados, sucios inmigrantes, buscadores de asilo, quieren robarnos lo que es nuestro. Negros pedigüeños, huelen raro, salvajes, destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro. ¿Cómo puedes soportar las palabras y las miradas sucias? Quizás puedas, porque estos golpes son más suaves que el dolor de un miembro arrancado. Quizás puedas, porque estas palabras son más delicadas que 14 hombres entre tus piernas. Quizás porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro, que los huesos, que tu cuerpo de niña despedazado. Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón. Mi casa es un barril de pólvora y nadie dejaría su casa a menos que su casa le persiguiera hasta la costa, a menos que tu casa te dijera que aprietes el paso, que dejes atrás tus ropas, que te arrastres por el desierto, que navegues por los océanos. Naufraga, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo, tu vida es más importante. Nadie deja su hogar hasta que su hogar se convierta en una voz sudorosa en tu oído diciendo: vete, corre lejos de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que cualquier lugar es más seguro que este. No olvidaremos, no olvidamos a los muertos de El Tarajal y seguiremos pidiendo justicia. Que sus nombres no se los lleven las olas del mar. Y queremos volver a la Casa Grande. Casa Grande del Pumarejo. Para saber, cuál es la idea que va a rondar este encuentro. Objetivo, qué persigue, qué busca. Bueno, Gonzalo es el que lo tiene que decir.
Bueno, yo diría que tenemos un objetivo de encarnar esta problemática o este contexto sociopolítico y cultural e histórico, ¿no? Que la carga de los que siempre han sido violentados, los que siempre han sido vulnerados, ¿no? Hoy los países latinoamericanos tienen mucho en común: gobiernos disociados de la realidad de las personas, estados represores, corrupción impune, líderes indígenas y ambientales asesinados, democracias que ya adoptan rasgos de dictaduras, violencia de género, expresiones fascistas, desigualdad, pobreza. ¿Cómo podemos, qué hacemos al respecto, ¿no? Personalmente, yo como vocero, ¿no? Diría que esto es, hay que trascender la resistencia, ¿no? La resistencia es algo necesario que tenemos que adoptar en todos nuestros actos, digamos, con gran coherencia, ¿no? Y además tenemos que comprender qué tenemos a disposición para poder crear algo nuevo, digamos, nuevas plataformas, materializar nuevas ideas, generar nuevos recursos, nuevas maneras de crear estos recursos, de conectar a las personas, etc. Entonces, este encuentro, de alguna manera, es cómo se va germinando la semilla en relación a la interculturalidad como un gesto político, ¿no? Lo mismo con la solidaridad, como un acto emancipatorio, ¿no? Entender que la liberación nunca es individual, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos podemos organizar de modo que entendamos la situación más personal de cada persona y que al respecto no seamos indiferentes, ¿no? Por lo tanto, el encuentro que estamos organizando ahora tiene esa característica solidaria en el sentido de que sí hay recursos involucrados en lo que hacemos y la manera de buscar una retribución es a través de una gorra, ¿no? Esto, no hay un cobro detrás, sino es lo que sea tu cariño. Entonces, con esto quiero decir que literalmente está todo el mundo invitado, ¿sí? Queremos que esto sea una actividad familiar, abierta, ¿no? Y que pueda involucrar el aporte de cualquier persona, ¿no? De quien quiera. Aquí no hay vanguardia, nadie la lleva acá, ¿no? Entre todos organizamos esto, lo hacemos a pulso, y por lo tanto quisiera extender una pregunta, ¿no? Hacia quienes nos están escuchando hoy. Estamos buscando a alguien que nos regale un momento, ¿no? En torno al feminismo, que nos pueda hablar sobre feminismo en el contexto latinoamericano. Así como también estamos ideando una actividad para niños, pero todavía nos faltan las personas para poder llevarla a cabo. Así que la invitación queda abierta no solo a disfrutar de nuestro programa, ¿no? De actividades, que se los voy a mencionar en un pelín, sino también a participar activamente en algunas de las actividades que todavía no hemos terminado de organizar. Cierro con lo del programa.
Rápidamente, para dar espacio a Zampa, que
el programa empieza el viernes 7 de febrero, estamos hablando en Casa Pumarejo, a las 6 de la tarde, una proyección de documentales latinoamericanos, ¿sí? A las 8 hay poesía, micrófono abierto, presentación de Luis Caff. Y el sábado tenemos rock argentino al principio y luego una clase abierta de salsa cubana con Samuel Rigal. De 2 a 6, el comedor intercultural con recetas de México, El Salvador, Italia, Alemania. Un taller participativo y luego un conversatorio. Y vamos a tener a Sam y una parrilla musical en vivo y cumbia con Tati Cardia. Ese es el...
Hay que ir.
Sí, hasta las 9 estaremos el sábado.
Nos vemos por aquí y nos quedamos con Sam.
My sailor said, how you do? And I keep a little piece of you in my heart, and I hope you keep mine. Voyage through seas, or voyage with me, spending time with those memories. Oh, please come back home. Where have you gone? Where are you now? Who have you made? Shall I ask how? What can you still see? Victoria, at sea. I stand like a stone, 2 years alone with baby. Oh, sweet little one, now holding my arms. Well, he looks like you too, and he smiles like you too, my sailor. Oh, sweet sailor, all dressed in blue. Where have you gone? Where are you now? Who have you met? Shall I ask how? What can you still see? Victoria, at sea.